Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vamos a seguir repasando en los próximos días algunos de los asuntos que quedan pendientes con todo esto de la declaración, digamos, la constitución, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Afecta a muchos ámbitos, uno de ellos es el laboral. Ayer hablábamos de la creación de la Agencia Estatal de Empleo, que iba a sustituir al SEPE y que es un proyecto que queda pendiente para después de los comicios, así como la reestructuración de los subsidios por desempleo, que se pretendían unificar de una vez por todas. Pero también queda pendiente el Estatuto del Becario, que iba a ser una realidad que desde el Ministerio de Trabajo querían que se impulsase y se aplicase a partir del mes de septiembre y que se va a quedar de momento en nada porque estaba en pleno proceso de negociación. No es la única ley que queda pendiente. Mañana hablaremos de otra que tiene que ver con el sector público y de momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hablando del Estatuto del Becario, ayer presentamos a una nueva persona que se incorporaba al equipo, pero no es la única. Quique Sese es al que presentamos ayer. Hoy presentamos a Pablo Ricote. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no me equivoco, sé que estamos en directo y son las 3:02.
Sí, pero si te separas un poquito del micrófono, casi mejor.
Perfecto.
Ahí, muy bien. El Estatuto del Becario, os quedáis sin Estatuto del Becario.
Sí, bueno, no tengo mucho conocimiento sobre el Estatuto este en cuestión, pero
ni cómo te iba a cambiar la vida.
Ni cómo iba a cambiar la vida, exacto, pero bueno, cuando me afecte igual me intereso.
Es bueno que hoy no tenemos cámaras porque hemos cambiado el estudio, pero tendríais que verle la cara un poco así, no chusgarán como de desdén, ¿no? De Estatuto del Becario.
¿Eso qué es?
¿Para qué sirve?
Lo que hay que verle es la figura de jugador de baloncesto que tiene. 1,95 tenemos aquí entre manos.
Es pequeño para jugar al baloncesto.
Bueno, ya, sí, es pequeñísimo.
Yo dejé de crecer a los 12 años. Era 1,95 con 12, 13 años.
Prometías mucho y
prometía
te
mucho,
en el camino.
Pero fueron las lesiones lo que me dejaron en el
madre
camino.
Mía.
Va a ser eso.
¿Con 12 años ya medías 1,95, Pablo?
A lo mejor 1,95 no, pero 1,80 y mucho, sí.
A tus amigos, claro.
O sea, yo pegué el estirón con 10, 11 años, 12, claro. Por ahí.
Tus amigos te tenían miedo, vamos, como país ser enemigo tuyo.
No, hombre, estaban contentos porque si iban conmigo, pues les protegía.
Claro. Ya. Sí, eso. Era toda una seguridad, pero bueno. Bueno, Pablo, ¿y te has apuntado las redes sociales?
Pues no, pero creo que me la sé.
Venga, a ver, vamos a intentarlo.
Mira,
con una que des, estás aprobado.
Con una que des, estoy aprobado. Pues mira, el Twitter, si no recuerdo mal, es Madrid Trabaja OM.
Perfecto. Pues ya sabéis, en ese Twitter que os ha dicho Pablo, nos podéis dejar todos los comentarios o sugerencias que queréis hacer del programa o seguir simplemente los contenidos. Y también podéis hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ahora hablamos de ofertas de trabajo que te pueden interesar y empezamos por una que afecta y que busca 45 analistas programadores Java.
Es Traxatet, la empresa que está buscando estos 45 programadores especializados en Java para incorporarlos a su plantilla. La empresa pide que los solicitantes tengan al menos 24 meses de experiencia en desarrollo de aplicaciones web con arquitectura Java y además van a valorar diferentes méritos como experiencia en distintos lenguajes de programación. Los interesados tienen hasta el 4 de junio para presentar sus solicitudes y podrán acceder a una jornada completa flexible con un 50% de teletrabajo y además cheques restaurante independientes del salario anual.
Tenemos trabajo para preparadores de pedidos en una empresa de Fuenlabrada.
Deberás poseer el carnet de carretillero en vigor y contar con experiencia en preparación de pedidos y en el uso de transpaleta eléctrica. Las funciones de la persona seleccionada serán la preparación de pedidos, ubicación del material, recepción, almacenamiento y apilamiento de mercancía, entre otras. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuidad en turnos de mañana, tarde, noche, de lunes a domingo con incorporación inmediata y el salario a percibir es de unos 10 euros la hora.
Tenemos una oportunidad para técnico de animación sociocultural en Navalcarnero.
Es necesario contar con la titulación de técnico superior de formación profesional en animación sociocultural. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con salario a determinar según convenio. Para poder postularse a esta oferta es necesario estar registrado como demandante de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid. La fecha límite para presentar la solicitud es el 30 de junio.
Buscan una persona confeccionadora de estores en Leganés.
Para optar al puesto no es necesario contar con experiencia previa. Se ofrece un contrato temporal de sustitución por incapacidad temporal con una jornada de 30 horas semanales de lunes a viernes en horario de mañana. El salario es de 1.000 euros repartidos en 12 pagas y la fecha límite para presentar la solicitud será el 30 de junio.
Y necesitan 4 titulados en enfermería para prestar servicio en piscinas públicas.
Si dispones del graduado en enfermería, pues buscan profesionales para comunidades de vecinos en Collado Villalba para realizar las labores básicas de primeros auxilios en una instalación acuática. Ofrecen un contrato de verano con turnos de mañana y tarde de 11 de la mañana a 11 de la noche. Eso sí, hemos dicho que por turno. Y ofrecen un salario de 1.400 euros mensuales.
Necesitan operario para servicio de autolavado de coches.
La empresa ofrece un contrato temporal de suplencia por vacaciones desde el 16 de julio hasta el 14 de agosto en Parla. El seleccionado realizará la limpieza de las instalaciones y el cuadre de caja, entre otras labores. El puesto de trabajo tiene un horario de lunes a domingo, con libranzas los martes y con un salario de 1.500 euros brutos mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de mayo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? todos los años, soy eres matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las 3 y 10 minutos, y esto puede parecer un déjà vu, pero os recuerdo que la semana pasada estábamos hablando de la carta que le pedíamos los autónomos a los gobernantes que se presentaban a las elecciones de este domingo, y ya casi sin solución de continuidad vamos a tener que preparar la carta a los Reyes Magos para los que se presentan a las elecciones del 23 de julio, que también tienen casi más que decir que los del día pasado de las elecciones autonómicas y municipales. Vamos a saludar a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí dentro de la gravedad, ¿no? Porque ya habrá que ir preparando la siguiente carta a los Reyes, ¿no?
Estamos en ello ya.
Porque además, digamos que la del 23 de julio, esa es potente e importante, porque desde el gobierno central se tiene mucha competencia en cuestiones básicas para los autónomos.
Bueno, sobre todo temas de seguridad social, de pensiones, de fiscalidad. Yo creo que ahí vamos a tener muchísimo que hacer. Y sobre todo el tema laboral también, ¿no? De fomentar el crecimiento, de fomentar la competitividad de los autónomos y de ayudar especialmente en temas de como la digitalización o la transición hacia una economía verde a los más pequeños, ¿no?
Claro, claro. Bueno, todo esto, fíjate, ya Celia nos ha hecho aquí un pequeño adelanto de lo mucho que nos tocará hablar de aquí al día 23 de julio. Y yo no sé si esto, Celia, de cara a los negocios, ya independientemente de la cuestión política o no independiente, sino que una cosa influye en la otra, genera una cierta incertidumbre en los pequeños negocios. ¿O crees que los pequeños estamos un poco al margen de estos vaivenes políticos?
Bueno, a ver, realmente lo que genera incertidumbre es lo que pueda pasar, ¿no?, después de las elecciones, pero sorprendentemente o no tan sorprendentemente, cada vez que tenemos gobiernos en funciones, y hay que tener en cuenta que en este caso van a haber muy pocos gobiernos que no estén en funciones antes de octubre, septiembre-octubre, generalmente les va mejor, quiero decir, al final. Esto es lo de siempre. Al final hay menos legislación, menos incertidumbre normativa, menos cambios, y eso hace que muchas veces la economía vaya mejor cuando el Estado se retrae. Y posiblemente es lo que vayamos a ver, ¿no? Que haya cierta paralización de ciertos procedimientos que puedan ayudar a que los negocios funcionen mejor.
O sea, quieres decir que no molestan, los políticos no
molestan. Efectivamente, tenemos un periodo de no molestar. Y yo creo que eso es positivo. Es positivo para muchos negocios.
Bueno, vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting, que recuerdo que la semana pasada, dentro de su carta a los Reyes Magos, hablaba precisamente de los impuestos, y esto habrá que reciclarlo para la carta del 23, ¿no?, del 23 de julio.
Hola, Javier. Buenas tardes. Sí, pues yo reedito la petición que hice la semana pasada, que tú me corregías que era una petición a nivel estatal. Pues mira qué bien que ahora nos vienen las estatales y, bueno, pues
es que te escuchó Pedro Sánchez.
Claro, a la petición que teníamos, pues habrá que incrementar alguna cosa más, pero sí que es verdad que yo tengo un jaleo ahora mismo de programas electorales. No terminé de enterarme muy bien de los locales, ahora me voy a tener que poner con los nacionales. Y bueno, pues un poco de incertidumbre, ¿no? Porque sí que es verdad que, como decía Celia, cuando los políticos están entretenidos en estas cosas, la economía parece que mejora, pero sí que es verdad que hay otras cosas que están un poco paradas, sobre todo todos aquellos que trabajan para la administración ya tenían un cierto parón por el tema de las municipales, ahora va a haber otro Miguel. Pequeño parón hasta que sea las nacionales.
Bueno, pues mientras que llega ese parón o no, te voy a pedir un favor, y es, no sé si tienes la posibilidad de bajarte un poquito el micro del ordenador, porque no llegas, está al teléfono. Ah, pues entonces no te he dicho nada, no... Es que te he escuchado un poquito saturado, entonces si te separas un poquito del teléfono, igual te escuchamos un poquito mejor, ¿vale?
Vale.
Y mientras tanto, saludo a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Sí. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues nada, a ti te echamos de menos la semana pasada con la carta a los Reyes Magos, pero nunca es tarde porque tenemos otras elecciones aquí, o sea que te puedes reenganchar como quieras.
Pues bueno, además la carta a los Reyes Magos yo la tengo siempre preparada, o sea que fíjate, vamos, es sin ningún problema. Pues fíjate, yo pediría que prestaran atención a las personas autónomas y a las microempresas y a cómo en ocasiones también necesitamos atención a la salud mental, que tenemos mucha presión, porque al final en vez de tener un único jefe, tenemos muchísimos, afortunadamente en algunos casos, ¿no? O muchos jefes que cada uno tiene unas demandas y unos tiempos y bueno, pues hace que tengamos que cuidarnos. Y bueno, así que bueno, por ahí empezaría, pero vamos, que si me dejas el programa seguro que lo completo.
Bueno, pero si tenemos hasta el 23 de julio, no un programa, muchos programas, Gloria, para irlo haciendo, o sea que...
Para ir haciendo demandas, pues vale,
hombre,
vale, me lo apunto.
Hombre, además podemos ir haciendo granito a granito, o sea, cada semana una demanda.
Eso. Para no asustar
eso,
mucho, ¿no?
Eso,
pero
eso,
sí,
eso.
Sí, esa...
Celia.
Sí. No, que simplemente le quería decir a Gloria con respecto a su demanda, que nosotros es una de las cosas que hemos incluido en todo el tema de prevención de riesgos laborales, los riesgos psicosociales del empresario, quiero decir, y del autónomo. Entre otras cosas, porque siempre se habla de los riesgos psicosociales y últimamente la salud mental de los trabajadores, pero nadie piensa en quien está ahí arriesgando todo su patrimonio familiar y personal y que asume el riesgo, ¿no? Y que tiene que pagar las nóminas y muchas veces no duerme por hacerlo, etcétera, ¿no?
Claro.
Yo creo que es una de las cosas que se ha dejado un poco de lado al empresario, al trabajador autónomo, cuando en el fondo los riesgos psicosociales son muy elevados. De hecho, la tasa, hay algunos programas como en Dinamarca donde los sistemas de alerta temprana se pusieron en marcha por la alta tasa de suicidio empresarial. Porque precisamente durante la crisis porcina en Dinamarca hubo muchísimos ganaderos que se suicidaron.
Claro. Hombre, es que ante una crisis yo me imagino, lo que pasa es que como todo el tema este de los suicidios es un tema tabú, pues habría que ver cómo afecta a personas que impulsan su propio negocio que en un momento determinado se arruinan, ¿no? Porque, Gloria, digamos, es el caso extremo, pero existen otras situaciones que sin llegar a eso, pues también son delicadas.
Sí, ya lo creo. Y bueno, sin llegar a ese extremo y a ese límite, que la verdad yo tampoco quería llegar a ese nivel, sí que en todo lo que tiene que ver con... la gestión del tiempo, con la gestión de expectativas, con el cómo vas incorporando nuevos proyectos, nueva clientela, pues en el caso de las microempresas, en muchos casos no nos encontramos en situación de ir organizando todo ese trabajo de manera que bueno, que pueda ser pues beneficioso y saludable, sino que te ves un poco pues en la obligación de decir que sí y luego, claro, pues lo pagas un poco con la salud, con... Pues eso, con todos esos riesgos que, como dice Celia, seguramente en la teoría están contemplados, pero en la práctica, pues yo creo que pocas personas autónomas hacemos una desconexión digital y bueno, y tenemos en cuenta, bueno, pues el tecnoestrés, en fin, todas esas palabrejas que se usan tanto, ¿no? Y que yo por mi trabajo tengo que sensibilizar e informar a las empresas y que luego... Bueno, por supuesto no me aplico el cuento, pues ya. Prácticamente nunca.
Claro. Bueno, pues yo creo que también, yo creo que la salud mental irá un poco mejor sí, la gestión de nuestro proyecto va viento en popa, ¿no? Y eso puede servirnos de gran ayuda en esa dirección. Y por eso hoy hemos invitado a una persona que de esto sabe mucho, entre otras cosas porque tiene mucho que ver con el manual para la dirección de proyectos de Harvard Business Review. Es Antonio Nieto, que es uno de los principales referentes en la gestión de proyectos y el español con mayor número de artículos publicados en esta revista muy prestigiosa. Vamos a hablar con él porque seguro que nos va a dar pistas. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí con vosotros en Madrid Trabaja.
El placer es nuestro también porque, oye, aquí hablamos de pequeños negocios. Habrás estado escuchando, además, con la cosa esta del adelanto electoral que nos tiene a todos de cabeza. Pero al final, Antonio, queremos que nos des la receta de la Coca-Cola, por decirlo de otra manera, la receta que explica por qué un proyecto como Glovo o como Cabify triunfa y otro de, a lo mejor, características similares no lo hace.
Bueno, qué buena pregunta, Javier, para empezar. La verdad es que es complicado. Los proyectos son necesarios a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de país. Y la verdad es que no le dedicamos bastante tiempo a planificarlos, a definirlos, nos lanzamos enseguida y luego no pensamos las consecuencias o no tenemos los recursos para terminarlos. Y luego creo un poco lo que estabais hablando antes con Cecilia, con Gloria, del estrés, ¿no? Si te lanzas un proyecto, te comprometes y luego ves que no llegas, pues crea mucho, mucho estrés y problemas mentales. El tema... Yo he simplificando muchísimo, cada proyecto tiene que tener 5 componentes. Mira, uno es que tenga un propósito. Un propósito quiere decir algo que tenga sentido, ¿no? Crear algo mejor, algo con ilusión, algo que vaya a cambiar y generar más valor para la sociedad, para tu empresa, para ti. Necesita liderazgo. Un proyecto no se termina cuando lo lanzas, ¿no? Tenemos un proyecto de crear tal empresa. Hay que comprometerse, hay que dedicarle tiempo, hay que tener liderazgo durante todo ese periodo que dura el proyecto. Luego unos beneficios claros, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Lanzarse sin saber y decir, bueno, ya veremos. No, hay que tener idea de lo que vamos a conseguir. Luego un plan. Los proyectos necesitan un plan, eso que no nos gusta mucho aquí, hay que planificarlo. Los mejores proyectos del mundo, el Guggenheim, todos estos han tenido un plan detrás que lleva muchos años. Incluso un plan lleva más tiempo que un proyecto en la ejecución. Y luego el compromiso de la gente, de los empleados. La gente está un poco harta de tantos proyectos, o sea que si no conseguimos involucrarlos, que se comprometan, pues el proyecto no se va a llevar a cabo.
Y luego, por otro lado, en esa planificación yo creo que también hay que tener el horizonte muy claro, ¿no? Hacia dónde vamos.
Exacto. ¿Dónde vas? Se puede cambiar un poco el camino, pero tener una idea de dónde vamos y transmitirla, crear ilusión. No hay nada que genere más ilusión que un proyecto con un propósito interesante, ¿no? Yo siempre soy un poco crítico a nivel de Europa, de política. Yo digo, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos orgullosos de ser españoles? Lo pregunto en muchas conferencias y me dicen, bueno, en 1992 con las Olimpiadas y la Expo. Luego no he visto ningún proyecto que nos diga, madre mía, somos los mejores en esto, ¿no? Faltan proyectos con ilusión que generen un propósito, un compromiso. Eso es lo que me hace falta a mí, que no veo.
Ya, en el caso que nos planteas, claro, un proyecto común, ¿no? Que nos una a todos.
Exacto.
De alguna manera, ¿no?
Exacto, que nos una, que hablemos a la gente. Yo viajo mucho y tengo la suerte de ir a países y donde hay una visión para todo el país, 20, 30, 20, 40, todo el mundo te habla de ellas con una ilusión. Pasaba en España, pasó en el 92, hablábamos de todo lo que pasaba en España esos años y lo comentábamos fuera, ¿no? Y nos sentíamos súper orgullosos, pero desde entonces yo no he visto nada que genere esa pasión común que nos hace vivir mejor y más contentos.
Ya, pero todo esto que estamos comentando, trasladado, los martes hablamos sobre todo de pequeños negocios, de personas autónomas. Que... lideran su propio proyecto, que a veces tienen empleados, a veces no. ¿Cómo se traslada todo eso a los negocios de barrio, a las tiendas o a esos proyectos, digamos, más pequeñitos? Porque, claro, hablábamos de Glovo, de Cabify, de Inditex, pero esos proyectos en algún momento también fueron pequeñitos, particularmente Inditex, ¿no?
Claro, no, una regla muy fácil de aplicar, menos proyectos es mejor. Si tienes 10 ideas, elige una, no elijas 3 o 5, porque una pequeña empresa no se puede permitir el lujo de fallar. Si fracasas en uno de estos proyectos importantes, no sé, te quieres crear una página web y lanzas 5 proyectos a la vez, eso no lleva a nada. Lo mejor es elegir uno. Es difícil elegir, si tienes 5 ideas buenas, es difícil elegir cuál. Pero elige uno y enfócate en ese. Y dale, échate adelante. Igual es difícil, igual fracasas, pero aprende del fracaso. Pero una regla básica, menos es más en los proyectos. Elige uno, juégatelo todo a uno, y luego ya verás en 6 meses si tienes que cambiar de rumbo o no. Pero no intentes 5 a la vez, porque eso no funciona.
Bueno, pues permíteme que te presente, bueno, a Celia, a Gloria, ya las has escuchado, sí, y volverás a escucharlas. Miguel, seguro que tienes alguna cuestión que plantearle a nuestro invitado, Antonio.
Bueno, yo retomando conversaciones con otros expertos de también, como hablaban, de cuál es el truco, ¿no? para que un negocio sea rentable, me gustaría saber si es realmente también es de aquella idea de que los negocios no parten de una idea magistral que no se le ocurrió a nadie, sino que a veces ideas un poquito más mediocres, pero con una buena planificación, son las que verdaderamente llegan a triunfar. No sé si es de esta opinión o él es más creativo, ¿no? Es decir, los negocios triunfan porque hay una idea original que es, bueno, pues es la leche.
A ver, Antonio.
Bueno, Miguel, buena pregunta. Yo creo que concuerdo un poco con Javier lo que decía al principio, tener una visión, ¿no? Es importante tener una visión. Puede ser de una idea ya existente, ¿no? Pero dar pues un toque personal, un servicio, buscar productos un poco más especiales. Yo no creo que todos los proyectos nacen de una idea nueva. Ninguna empresa pequeñita nace de una idea nueva. Es muy difícil triunfar así. La mayoría de las ideas nuevas fracasan y luego viene otra un poquito mejor. O sea que yo creo que lo importante es generar esa pasión, ¿no? Lo que los proyectos más exitosos, pequeños, grandes, medianos, tienen pasión. La gente que trabaja en un proyecto con pasión quiere decir que se levanta por la mañana y está encantado de ir a trabajar porque ve el progreso, ve que crea impacto, ve que se está generando algo nuevo. Y eso es lo que es difícil conseguir, Miguel. Pero puede ser para una pequeña empresa. ¿Qué estamos haciendo así que genere valor y que la gente que trabaja aquí esté súper orgullosa de venir a trabajar y se lo cuenta a su familia? Esa es la clave para el éxito de los proyectos.
Celia, coméntanos o apórtanos tú también alguna cuestión que Antonio nos pueda dar su testimonio, su valoración.
Sí, no, yo un pequeño comentario y luego una pregunta para ver si estamos de acuerdo en ello. Yo el comentario es básicamente que antes estaba hablando de la idea. La idea no tiene por qué ser, entiendo que no tiene por qué ser sobre el producto o el servicio. Muchas veces el propio modelo de negocio es en sí una innovación. De hecho, bueno, yo creo que Glovo, Cabify al final son servicios de taxi sin ser taxi. Sí. Pero ahí está el negocio, pero eso ya estaba montado con una operadora que se había digitalizado. Con lo cual, creo que sobre cosas antiguas también se pueden hacer cosas nuevas. Y creo que esa generalmente suele ser la vía. Y por otro lado, simplemente yo, el gran problema que veo aquí en España, y no sé si estaremos de acuerdo en eso, es que al final hay muchas ideas, mucho desarrollo, mucha startup, y sobre todo desde la innovación, desde el I+D, que durante los primeros años se subvencionan a través de ayudas y de programas y de proyectos, pero a la hora de salir al mercado es lo más difícil. Es decir, una vez que ya tienen el producto desarrollado, de que han superado esa fase de I+D o que ya lo tienen todo en sitio, ¿cuál sería el consejo para salir al mercado?
Ya, o sea, pasar del laboratorio a la realidad, ¿no? A lo que ya va a empezar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, Antonio.
Sí, a empezar a vender.
Claro, claro.
Sí, bueno, pues Celia, es totalmente de acuerdo. Yo creo que las buenas ideas se comprueban si venden o no venden, ¿no? Y un concepto que siempre hemos tenido al transformar una idea en un proyecto y luego un negocio, pensamos que el producto tiene que estar listo 100% antes de lanzarlo y ver si la gente lo quiere. Yo creo que hoy en día se lleva más, vamos a enseñar pequeñas muestras de nuestro producto y ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y si la gente lo aprueba, si la gente lo quiere cambiar. O sea, introducir los clientes cuanto más al principio del proceso para que te ayuden a desarrollar tu producto y luego ya tengas una especie de mercado porque han participado, porque están también un poco comprometidos. Intentar introducir el cliente en el proceso de innovación, transformación, producto lo antes posible. Y si ves que la gente a ese nivel no le interesa, pues no inviertas más en ese proyecto, cámbialo. Ya. ¿Sabes? Eso es un poco los conceptos que se utilizan allí por el Silicon Valley, introducir al cliente lo más antes posible en la producción de todo esto.
Estaba pensando, Antonio, a ver si lo he entendido bien esta reflexión, que me parece muy interesante, que por ejemplo, alguien ante la posibilidad de abrir un negocio de restauración en cualquier barrio de Madrid, en lugar de, digamos, obsesionarse por tener una carta con 20.000 platos, raciones, etcétera, etcétera, puede empezar por algo muchísimo más pequeño y ver qué aceptación tiene, ¿no?
Exacto, exacto, Javier. Igual con proyectos personales. Si quieres aprender piano, no te vas a comprar el piano mañana, ¿no? Y un curso de un año. Lo pruebas, lo intentas. Y yo creo que eso pasa un poco con las empresas pequeñas, que te lanzas enseguida y luego ves que no hay mercado. Hay que ir poco a poco, hay que ir asegurando los pasos y convenciendo. Eso te da más seguridad, lo ves más claro. Lo que dices tú, Javier, empezar con un plato, empezar incluso antes del restaurante cocinando en casa, invitar a los amigos que les guste y poco a poco pues te vas creando la idea, vas desarrollando el negocio y ya tienes un mercado un poquito más fijo, ¿no? Que te vaya creando el resto. Pero bueno, tampoco esta fórmula funciona en todos los casos.
No,
es algo que funciona.
Pero desde luego minimizamos los riesgos. O sea, aquí lo importante no es que funcione o no, sino que ante la posibilidad de que fracase, nos hemos dejado menos por el camino, ¿no, Gloria?
Sí, sí, además, bueno, yo creo que es así, que empieza primero la idea, ¿no?, y la pasión de la que hablaba Antonio, y cómo esa idea y esa pasión al final se transforma en un proyecto, y ahí es donde yo, bueno, en mi pregunta o mi duda enorme, es verdad lo que decía, ¿no?, que de esos proyectos de los que ha hablado Antonio tan gigantescos, ¿no?, la Expo, las Olimpiadas… o el Guggenheim, claro, pues fíjate, desde una microempresa dan una envidia enorme porque han dedicado tantos recursos al proyecto que a la hora de montar una microempresa o un negocio, pues es lo que no tienes, ¿no? No tienes ni ese tiempo ni esos recursos. Hay que ajustarlos, obviamente, pero ¿cómo consigues que dedicarle el tiempo y los recursos necesarios para que si la idea finalmente no funciona, no sea porque no le has dedicado suficiente esfuerzo?
A ver, Antonio.
Bueno, Gloria,
¿cómo suprimos la falta de recursos y de tiempo?
Y eso es un problema en microempresas pequeñas, medianas y grandes. O sea que todas las empresas que veo yo es que tienen demasiados proyectos y no dan abasto. Y es uno de los principales problemas para ejecutar todas estas ideas y proyectos, que no hay recursos, como bien dices, Gloria. Una sugerencia muy importante para una microempresa: antes de lanzar cualquier proyecto, cancela uno o dos, termínalos. No lances un proyecto sobre otros, porque si no tienes capacidad, vas a agotar a la gente, se va a venir abajo. O sea que una característica, algo que no tenemos nosotros como líderes muy utilizado, es cancelar proyectos o terminarlos, les cuesta mucho. Y con esa regla básica, no lances ninguna idea o proyecto hasta que no liberes capacidad y recursos, porque si no es que ya lo complicas todo mal, no va a salir ni bien el primero ni los otros. Uh-huh. Antes de lanzar nada, terminarlo. Otra idea muy rápida, los proyectos que generan más compromisos son los que tienen voluntarios. O sea, que tú tienes que lanzas un proyecto y dices, ¿quién quiere participar en este proyecto? Si nadie levanta la mano de tu microempresa, no lo lances. porque no les atrae, no les pongas más carga. Si lanzas un proyecto, mira, vamos a lanzar esto, ¿quién se apunta? Y se levanta todos los 5 empleados y yo quiero trabajar, ese proyecto es el que tienes que apostar.
Bueno.
Los voluntarios se entregan y se comprometen.
Pues sabios consejos de nuestro invitado Antonio Nieto, con su experiencia en Harvard, en la revista, en Harvard Business Review, que nos ofrece ese manual para la dirección de proyectos tan interesantes. Aquí hemos hablado, Antonio, de proyectos que tienen que ver con el mundo de la empresa, pero ese manual puede servir para cualquier proyecto, incluso para los proyectos de carácter más personal, ¿verdad?
Exacto, sí. Y la gente más feliz que yo conozco tienen un proyecto, y igual no tienen 100, pero tienen uno y lo hacen súper bien y están súper contentos. O sea que a nivel personal es bueno tener uno o dos proyectos, cada año uno nuevo, que le dediques tu tiempo y te vuelvas mejor, más feliz.
Bueno, pues Antonio Nieto, muchísimas gracias por habernos atendido y te llamaremos de vez en cuando para seguir aprendiendo de ti, ¿vale?
Cuando queráis, Javier, un placer y suerte con vuestros proyectos.
Muchas gracias. Y hablábamos hace algunas semanas de esa iniciativa que es un coworking de emprendimiento juvenil que ha impulsado Alcalá Desarrollo, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Escuela de Organización Industrial. Ya se ha cubierto el proceso de coworking y queríamos pues hablar con alguna de las personas que se ha encontrado involucrada en ellos. En primer lugar, vamos a saludar a Ricardo Buendía, que es mentor residente de ese coworking de emprendimiento juvenil. Ricardo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte.
Igualmente, Ricardo. ¿Cuál ha sido tu papel como mentor en este proyecto de Alcalá Desarrollo y la Escuela de Organización Industrial?
Sí, el papel mío, digamos, ha sido el de coordinación del programa, ¿no? El contacto que hemos desarrollado desde la Escuela de Organización Industrial con el Ayuntamiento de Alcalá a través del Ente de Alcalá de Desarrollo para poner en marcha el programa y coordinar pues tanto los talleres como la mentorización, ¿no?, con los alumnos, ¿no? Ese ha sido mi papel, ¿no?
Bueno, y a partir de ahí habéis trabajado pues con muchos proyectos, ¿no?, que poco a poco van dando sus primeros pasos.
Pues sí, han sido 8 proyectos desarrollados por 8 alumnos que estaban inscritos cuando se inscribieron en el sistema de garantía juvenil, es decir, alumnos que tienen pues entre 16 y 30 años y que finalizaron el programa formativo el pasado jueves. Celebramos el Demo Day, ¿no?, donde ellos pues presentaron sus ideas de negocio y bueno, pues la ilusión, ¿no?, de ponerlos en marcha en la ciudad, ¿no?, en la Alcalá de Henares.
Bueno, a partir de ahí, pues tenemos, por ejemplo, el caso de nuestra invitada Fiorella Carmona, que impulsa Fiorella Beauty y que me dicen que ya pues prácticamente va a abrir su negocio. Fiorella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por invitarme.
Y bueno, que ya estás a punto, ¿no?, de convertir, sí, lo que decía nuestro anterior invitado, la idea, pasarla ya a generar negocio.
Sí, sería materializarla y convertirla en lo que yo quería, porque yo lo que tenía era una idea, una hipótesis, y gracias a tanto a Leoy como a Alcalá Desarrollo y a mi propio esfuerzo, pues ahora la estoy materializando y estoy logrando todos los objetivos que me había planteado.
Claro, porque al final, Ricardo, estamos hablando de un coworking, es decir, un espacio de trabajo compartido, pero ese espacio de trabajo compartido ha servido en muchos casos, como el de Fiorella, para generar un plan de negocio, para generar un plan de marketing, para ver cómo va a ser el modelo que va a impulsar, ¿no?
Eso es, con el coworking, bueno, la Escuela de Organización Industrial ha creado más de 50 coworkings repartidos o distribuidos por toda España, ¿no? Y consiste en, básicamente en dotarles a los alumnos, ¿no?, como Fiorella, pues una serie de talleres prácticos, ¿no?, de formación, 60 horas, y luego pues la tutorización o mentorización por parte de un tutor especialista en emprendimiento que ha ido asesorando a los alumnos en el diseño y desarrollo de las ideas de negocio, ¿no? En cuanto al programa lectivo, pues bueno, se han tratado temas relacionados muy importantes que estabais hablando en el programa, ¿no? De las habilidades del emprendedor, ¿no? Y de las actitudes, ¿no? Con fe, ¿no? La necesidad de, pues no solamente perseguir ese sueño y tener ganas, sino también, pues bueno, pues el tener esas habilidades para saber vender la idea de negocio, para ponerla en marcha, ¿no? Para desarrollar, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver con un proyecto de emprendimiento. Y luego, pues otra serie de módulos, pues ya relacionados con temas financieros, temas de presencia en internet, el plan de marketing, cómo diseñarlo, cómo a nivel jurídico las implicaciones que tiene también un negocio, etcétera.
Bueno, Fiorella, y después de haber pasado por este programa, seguro que tu negocio es muy distinto del que sería si no hubieras pasado por este programa de formación y de mentorización, me imagino.
La verdad es que yo hice el coworking porque yo quería instruirme y quería aprender muchísimo más y quería tener conocimientos que no tenía. Y claro, ahora tengo una visión empresarial, por así decirlo, sí, que antes no tenía de las cosas, y eso es algo muy bueno, porque a la hora de hacer un trámite o a la hora de tomar una decisión, ahora puedo tomarla con mucha más cabeza que antes. Por ejemplo, con el coworking yo aprendí mucho, tanto como el tema de finanzas, como tanto con el tema de marketing, y esas son cosas que son muy esenciales y son los fundamentos de un negocio.
Desde luego.
Si de verdad te importa tener un negocio estable, que se sostenga.
Hombre, Ricardo, yo creo que aquí lo comentábamos muchas veces, ¿no? Que la formación es esencial a la hora de montar un negocio para garantizar. Nadie te garantiza el éxito, pero desde luego estás más cerca si tienes esa formación que si no la tienes.
Sí, sobre todo las herramientas o la metodología, digamos, para saber, entender o analizar las posibilidades, ¿no? Reducir el riesgo, ¿no? De la puesta en marcha del negocio. Al final, tomar la decisión de poner, ¿no? De desarrollarlo, digamos, tu idea de negocio, etcétera, tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante formarse, el aprender, digamos, qué estrategias puedes diseñar para esos riesgos, digamos, reducirlos, ¿no? Hay algo muy importante, pues analizar mercado, analizar la competencia, cuál es tu valor diferencial, ¿no? Cómo vas a esa idea que tienes en la cabeza, ¿no? Pues vas a ponerla en marcha y conseguir esos clientes, ¿no? Que al final, pues bueno, son temas que en la formación, pues más básica, ¿no? En los institutos, etcétera, pues no se enseña, ¿no? Es una realidad, ¿no? No hay asignaturas, no nos han enseñado aquí en España desde pequeñitos a saber vender, a saber presentar una idea, ¿no? Los alumnos han tenido que enfrentarse en el Demo Day a hacer ese elevator pitch, ¿no? Esos 5 o 10 minutos donde tener que contar al público exactamente en qué consiste su idea de negocio y cómo conseguir clientes, ¿no? Y eso es una necesidad, pues a través de estos programas que están orientados, digamos, de una forma muy práctica y donde los tutores son todos tutores con experiencia empresarial, que es algo muy importante, más que saben y conocen pues la dificultad, ¿no? De poner en marcha empresa, pues tratamos de ayudar a los alumnos para darle, pues como he dicho al principio, ¿no? esas herramientas, ¿no?
Bueno, y luego un aspecto que a mí me gusta mucho de este proyecto, Celia seguro que lo comparte, porque hemos hablado mucho con ella de la falta de jóvenes en el mundo del emprendimiento. Entonces, que se dirija un programa específicamente a este colectivo puede dar un rayito de esperanza, ¿no, Celia?
Sí, totalmente. Es una de las cosas más preocupantes, precisamente el envejecimiento del colectivo autónomo y la necesidad de que entre esa vía nueva. En los últimos 5 años hemos perdido más de 110.000 jóvenes menores de 35 años. Y yo creo que darles las herramientas, sobre todo de enseñarles a emprender con cabeza y darles esa visión y ese apoyo y la mentorización que es necesaria para mí, no solo a los inicios, sino durante todo el proyecto, yo creo que es una muy buena, un muy buen programa para precisamente sensibilizar a los jóvenes y también decirles que ahí tienen una oportunidad y que al final es algo que aunque muy arriesgado y duro, es muy bonito.
Bueno, pues esperemos y seguiremos, Ricardo, a los 8 proyectos que habéis tutorizado y formado. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí para contárnoslo. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo igualmente.
Y Fiorella, muchísimo éxito y pasaremos a visitarte, ¿vale? Uy, yo creo que hemos perdido a Fiorella, pero que se dé por...
No, no, han perdido. Estoy aquí.
Vale, pues saludos, Fiorella. Muchas gracias.
Saludos.
Adiós.
Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación que pueden cambiar tu trayectoria laboral. Hay uno de operaciones básicas de catering.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1. Tiene una duración de 210 horas y lo imparte el Colegio Internacional J.H. Newman. Comenzará el 6 de junio. El objetivo es realizar el montaje de géneros, elaboraciones culinarias envasadas, menaje, utillaje y materiales varios en los equipos destinados al servicio de catering.
Hay un curso de emprendimiento.
La Fundación San Ezequiel imparte una formación integral en emprendimiento para que aprendas a crear y gestionar tu propia empresa. Se seleccionarán 26 personas de origen inmigrante residentes en Madrid. Tendrá comienzo en el mes de junio y la formación es de carácter presencial. Y al terminar el curso habrás obtenido orientación laboral en emprendimiento y sobre extranjería, además de diversas acciones grupales como economía social, mindfulness y herramientas digitales.
Y luego tenemos un tercer curso de obras de fábrica Vista.
Es un curso presencial que está impartido por la Fundación Laboral de la Construcción con una duración de 200 horas. Tendrá comienzo el 7 de junio y el objetivo es adquirir competencias necesarias para construir obras de fábrica Vista, siguiendo las directrices especificadas en la documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.
Hay un cuarto de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 420 horas y lo imparte el Centro de Formación para el Empleo y de Servicios Empresariales de Mejorada del Campo. Comienza el día 5 de junio. El objetivo es efectuar bajo supervisión el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 30 de mayo. Ya sabéis que Hablamos de economía social también los martes, generalmente de cooperativas, pero vamos a hablar de una sociedad laboral que se llama La Tropa Produce y tenemos a Fernando de Luis. Fernando, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte porque
igualmente
sois compañeros al fin y al cabo de lo audiovisual.
Sí. Sí, sí, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias.
Encantados.
Por atendernos, porque
de compartir nuestra experiencia en lo que podamos, claro.
Hombre, es que al final es una buena fórmula. Hablábamos con otros compañeros de otra productora que se constituía como cooperativa y en un sector tan delicado como este, ¿qué os aporta la figura de la sociedad laboral?
Sí, mira, precisamente es una de las grandes lecciones que hemos sacado, ¿no?, en este tiempo, que para el sector cultural estas fórmulas de la economía social son absolutamente idóneas, ¿no? Porque claro, al final es un sector en el que muchos trabajamos de entrada por pasión, ¿no? Antes que por vocación comercial o empresarial, ¿no? Y entonces, bueno, los que nos dedicamos a esto somos arrimamos el hombro, ¿no?, y trabajamos y no somos solamente socios comerciales de una empresa. Entonces, claro, estas fórmulas que nos permiten ser los trabajadores al mismo tiempo que los empresarios, pues son idóneas, ¿no?, para el tipo de trabajos que hacemos. Nosotros somos una productora que gestionamos básicamente grandes eventos culturales, ¿no?, festivales de cine, entregas de premios, cosas así. Pero bueno, pero esto que digo para nosotros vale igual para una compañía de teatro, para un grupo de danza, para miles de fórmulas, ¿no?
Pues,
de hecho, fíjate que nosotros con esta experiencia...
Pues fíjate, perdóname, Fernando.
Pero no, dime.
Estoy improvisando totalmente y lo mismo nos va a matar, pero es que tenemos una colaboradora que es nuestra autónoma superviviente, que tiene mucho que ver con el mundo de la cultura. Igual hasta os conocéis, y si no os conocéis, pues ya es un buen momento para hacerlo. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, me encanta que me dejes entrar en esta conversación.
Sí, es que he dicho, esto tiene que entrar María, ¿no? Porque, Fernando, vosotros seáis cuatro periodistas especializados en información cultural. Y María está especializada también en la otra parte, en la parte cultural, pero de atención a los periodistas de cultura.
Sí, sí. Yo soy el puente entre los periodistas y los espectáculos de teatro, básicamente. Sí.
De hecho, si María Díaz es la María Díaz que yo creo que es, pues habremos coincidido hace varios años.
Sí, claro que no hay otra María. Bueno,
María Díaz, en concreto.
Pero no de medios, de periodista no. Yo conozco otra María Díaz, ¿verdad?, del mundo de la cultura. Tocaya tuya, ¿verdad, María?, que ambos conocemos, pero que no es periodista, ¿no?
Bueno.
Bueno, pero en cualquier caso, La Tropa Produce, que habéis producido, hablabas de grandes eventos, por ejemplo, los premios Feroz, ¿no?
Sí.
O el Festival Internacional de Cine de Almería, por citar dos grandes eventos.
Sí, exactamente. Sí, lo que te iba a contar quería contaros que justamente por toda esta experiencia que estamos acumulando y demás, llevamos varios meses trabajando en un proyecto para acercar a las iniciativas culturales a estas fórmulas de la economía social, ¿no? Entonces podemos sacarlo a la luz en las próximas semanas, esperamos. Pero bueno, tenemos toda esta fórmula, ¿no? Porque realmente, claro, es una fórmula societaria y de emprendimiento que es ideal para el mundo cultural, ideal. No sé, María estará de acuerdo conmigo, seguro que me escucha.
De hecho, María impulsa también alguna cooperativa, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, yo formo parte de un par de productoras y además soy de las personas que está intentando que la gente invierta en cultura, entre otras cosas, porque luego Hacienda también se lo agradece, ¿eh?
Bueno, claro. No sé si en el caso de las sociedades laborales os trata bien Hacienda o como a todos.
Bueno, en el caso de las sociedades laborales, lo que tenemos, más que por ayudas directamente de Hacienda, lo que sí que hay es bastantes programas de todas las comunidades autónomas y de bastantes ayuntamientos de ayudas al emprendimiento específicas para la economía social. Entonces, en ese marco sí que hay unas prerrogativas interesantes, ¿no? Ahí sí que nos permite ese juego. Y luego también, claro, el hecho de nosotros somos muy competitivos. Lo que sí que vemos es que nuestra fórmula nos permite ser muy competitivos cuando nos presentamos a un concurso público, una licitación, para un festival, Claro, nosotros el hecho de tener el capital, nuestro capital, digamos, es también social, pues eso hace que al final somos la fuerza de trabajo, ¿no?
Entonces, poquito con más cariño, ¿no?
Totalmente. De hecho, es una de las grandes experiencias que nos llevamos, ¿no? Nosotros que trabajamos para muchas instituciones, pues es un comentario habitual, ¿no? Que nos dicen, oye, os implicáis mucho más de lo habitual, ¿no? Pues sí, pues que es que al final estamos aquí por pasión, más que por empresa. Que luego la empresa tiene que funcionar
y
dar los números, por supuesto. Claro. Y
Javi,
tiene que
¿le puedo hacer
bien
una pequeña pregunta,
sí,
Fernando?
Sí, claro.
Oye, pues claro, vosotros sois cuatro. Lo que quiero entender es que vosotros sois complementarios los unos con los otros. Es decir, habéis montado una empresa en la que cada uno aporta un tipo de conocimiento que tiene que ver con el sector.
Sí, bastante.
¿A qué os dedicáis cada uno de vosotros? Cuéntame en qué está especializado cada uno.
Sí, ahora somos tres. Una de las personas de los socios ha dejado de ser socio trabajador, sigue siendo socio, digamos, capitalista, pero ya no está trabajando en la empresa, ha decidido volver a otras labores. Pero sí, los tres que quedamos, más otros personal contratado que tenemos, sí, nos repartimos. Es decir, que por ejemplo, en el caso de los grandes eventos, yo llevo toda la parte de comunicación, relaciones institucionales y demás. Hay otra persona que lleva más toda la parte de producción pura y dura, y luego la tercera socia es quien lleva más la parte artística, relaciones con talento, toda esta parte, ¿no?
O sea, sí, que sí. Fantástico.
Claro.
O sea, entonces, absolutamente complementarios, con lo cual habéis hecho un equipazo.
Sí, la verdad es que en ese sentido es algo también que hemos ido descubriendo andando el camino, ¿no? También
sí, la
experiencia, sí. Claro, la vida te lleva, efectivamente. Yo siempre he tenido más vinculación con la parte de comunicación, pero es verdad que la vida nos ha ido llevando al punto en el que estamos, y creo que es una buena fórmula también, claro, ¿no? El poder ir descubriendo las mejores sinergias dentro de la empresa.
Y las habilidades que se van desarrollando, que van desarrollando unas y otras personas de la sociedad laboral. Pues Fernando de Luis, un placer, mucho éxito.
Muchas gracias.
Y seguimos en contacto, compañero.
Cuando queráis, un abrazo a todos.
Hasta luego. Chao. Bueno, qué interesante, Gloria, ¿verdad? Sí. Que el mundo de la cultura también se involucre en estas nuevas fórmulas.
Bueno, sí, yo creo que sí.
Nuevas, quiero decir, llevan funcionando mucho tiempo, pero es verdad que parece que el apogeo es en los últimos años.
Sí, no, fíjate que, bueno, yo creo que recuerdas que quizá fue una sociedad laboral, lo que pasa que, bueno, luego las vicisitudes hacen que para ser sociedad laboral hace falta un número mínimo de personas y, bueno, pues si cambian las situaciones de esas personas, pues hace que tengas que cambiar la fórmula jurídica, pero era inicialmente, bueno, la fórmula elegida.
Claro.
Está muy bien, además, que tomen iniciativa, si me permitís un segundo, que tomen la iniciativa y formen algo, aunque a veces es verdad que la gente para la que trabajas, si es el Fernando de Luis que yo digo, hace muchos años que le conozco y llevo muchos años en esto, pero hay veces que cuando te vas de una empresa como empleado para montar tu propia empresa, a veces los jefes no se lo toman demasiado bien, cosa que me sorprende, que alguien tenga la iniciativa, porque creo que hay hueco para todos, ¿eh?
Bueno, yo creo que, Celia, hay una cierta prejuicio, ¿no?, de que te conviertas en competencia de tus anteriores jefes, y entonces a lo mejor no lo ven tan bien.
Bueno, sí, o que te lleves a los clientes, suele pasar.
Ah, también, sí, esa es otra posibilidad.
Es una de las carteras, ¿no?
Claro, ahí está la honestidad de cada uno en cómo lo arme o cómo lo haga, ¿eh?
Sí, bueno, o simplemente que desde el punto de vista contractual, pero bueno, todos sabemos que es un poco el riesgo, ¿no?, que al final la... que se pueda llevar una cartera de clientes de un sitio a otro, etcétera, y eso, aunque contractualmente suele reflejarse, pues siempre hay una relación que estableces con algunos de los clientes que puede que se mantenga y pierda en ese momento. Pero bueno, vuelvo a decir, y se ha dicho muy bien, es una cuestión de ética personal y empresarial, y eso cada uno hace lo que piense que es lo correcto.
Miguel, únete, hombre.
No, estaba pensando que, reflexionando sobre los invitados anteriores, es que la pasión del emprendimiento al final nos puede llevar a este tipo de errores, ¿no? De quedarnos con la clientela de nuestros jefes, pero yo creo que eso es un poco los daños colaterales, ¿no? Lo importante es pues eso, tener ganas de trabajar, ir feliz todos los días a tu negocio, y al final, pues incluso agruparte, ¿no?, en determinados sectores que no son tan estratégicos para poder encontrar un nicho de negocio y, bueno, desarrollar una actividad que parece que está solamente destinada a unos pocos. A mí me encanta. El programa de hoy ha salido redondo.
Fíjate que yo creo que si un jefe cuide bien su empresa, un empleado no le quita un cliente.
Mira.
Un empleado que empiece de nuevo no le quita un cliente.
Bueno,
otra cosa es que el jefe haya hecho dejación y el empleado al final sea el que tire con todas las responsabilidades con el cliente. Entonces ahí se establece un vínculo que el cliente se irá con el empleado si decide montar una empresa nueva. Pero si el jefe está a lo suyo, ya te digo yo que no.
Bueno, pues también interesante reflexión. Y María, nos hemos quedado sin tiempo de escuchar tu comentario. Pero
bueno, hemos contado cosas, lo que decía Miguel, hemos contado cosas muy interesantes.
Hombre,
¿no?
hemos tenido...
Bueno, yo básicamente lo que quería decir es que la política no nos deja ver el bosque y que llevo 2 días que madre del amor hermoso. Ni de galas he hablado con su muerte.
Ya, desde luego.
A ver si ya este panorama cambia, que a mí me tiene muy aburrida.
Bueno, María, un placer. Celia.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gloria.
Hasta la semana que viene.
Gracias a todos. Y nos vamos, que llegan las noticias. Hasta mañana.